Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Están escuchando este Tiempo de Juego con Manolo Lama, Tomás Guas, Roberto Morales, Guillo Uzquiano, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre e informando Miguel Ángel Díaz, Elena Condis, Alberto San. Antes de los árbitros, tres o cuatro cosas muy rápidas. Alberto, ¿cómo ha sido el encuentro entre Laporta y Florentino?
Bueno, han estado los dos muy amables, han hablado de unión, han hablado de también de la importancia de esta Supercopa, que jugar aquí le da más relevancia, y estaban de una manera distendida. Ha dicho Florentino que el partido mañana será una fiesta del fútbol, y Laporta incluso ha querido agradecer a la Real Federación Española de Fútbol por darle esta competición, la relevancia mundial que se le está dando al jugarse aquí. Han estado Florentino Pérez, ha estado Butragueño, ha estado Solari, Roberto Carlos. Laporta no ha entrado por la puerta del resto, ha estado Masip, incluso estaba Miquel Camps, que era el portavoz que habló en su día de Vinicius, y luego estaba el embajador, que no es el nuestro, es Jorge Hevia, pero es otro.
He visto que le entregaban unas camisetas, ¿no? El Barça, Jorge Hevia con el 24 y el Madrid, Hevia con el 1, ¿no? Que ahí han estado en la misma sintonía. Esto ha sido esta tarde, noche, allí en Riad, a esta hora descansa todo el mundo, pues son dos horas más allí, están a punto de ser las dos de la madrugada.
Bueno, déjame que lo dude, no sé si descansa todo el mundo, corro. Visto lo visto, a la puerta le está condiendo muchísimo.
Deben estar en algún tablao flamenco para completar todo lo de España en Riad, ¿no? Sí, o sea, cuatro equipos españoles, la cena en la embajada española, todo muy español, pero en Riad, estupendo.
Sí, sí, bueno. Oye, Nacho ha dicho que podría, Miguelito ha dicho Nacho que podría firmar ya su ampliación de contrato, ¿no?
Sí, sí, eso ha dicho. Dice que esta temporada la está encarando de forma muy diferente que a la anterior. Bueno, la anterior, pues ya sabes que dudó, que tuvo ofertas importantes. Esta dice pues que está en modo happy y que si quisiera podría renovar con el Real Madrid la próxima semana, pero que de momento es algo en lo que no piensa. También ha dicho que cree, hombre, obviamente le interesa, ¿no? Porque ahora mismo va a ser indiscutible con Rüdiger, que cree que con los miembros que tiene esta plantilla, pese a las lesiones de Alaba y de Militao, que se puede tirar para adelante.
Mañana puede levantar su primer título como capitán del Real Madrid. Este que van a escuchar es Luis Suárez, le han presentado en Miami, el Inter.
No me lo imaginaba porque primero pensé que Leo iba a terminar su carrera ahí en el Barcelona. Sergio también, y Jordi también. Pero el fútbol es eso, es muy, muy cambiante. A veces te imaginas una cosa. Nosotros nos imaginábamos, estamos en 2018-19 ganando casi todo en Barcelona y soñábamos con retirarnos en el Barcelona y primero me fui yo y se fueron yendo atrás mío.
Dani, a algunos se les salta las lágrimas. Alba, Busquets, Messi y Luis Suárez en el Inter de Miami.
Corro, te voy a contar una, sí. Te voy a contar una cosa. A mí José María Bartomeu me dijo hace 2 años que Messi le había dicho que acabaría con Luis Suárez en Miami.
Con Suárez, sí, estaba hablado.
Eso,
y yo creo que se ha publicado.
Como
se ha
lo cuento. Corro.
Sí, sí, que estaban predestinados, pero que es curioso que hayan tenido cuatro grandes del Barcelona jugando en el Inter de Miami. Y lo otro.
Y espérate.
Sí, lo habéis
espérate,
oído.
Igual va a ser si Roberto o cualquier otro.
Sí, es posible que lo habéis oído.
¿No? Se juntarán los 11.
Lo que he dicho al principio, que está contando Juan Castro que Karim Benzema no ha ido a la pretemporada de la Litijada. Sí. Es increíble. O sea, un tío que cobra una millonada.
Empieza a haber grietas en lo de
sí,
Arabia,
total,
¿eh?
Vamos, sí, sí. Pero esto es una demostración evidente. No, pero esta es una grieta.
Hay varios, ¿eh? Creo que Firmino y no me acuerdo cuál era el otro. Había tres que decían que querían
Henderson,
volver.
Henderson.
Henderson, Firmino, Benzema. Bueno, a ver, yo puedo entender que echen de menos, en este caso, Madrid y tal, pero todo esto no lo sabías cuando firmas. O sea, cuando firmas, o sea, no sabes que...
Con la lana que estás cobrando, claro, se me caería la cara de vergüenza de no ir allí el primer día, vamos.
Es, o sea, alucinante.
Tenía que haber estado el viernes, ¿eh? Y se marchan ya para Dubái, ha dicho Marcelo Gallardo, que es el entrenador, que se marchan sin Benzema.
Pero diciendo Benzema cuando fue, que tenía estado muy integrado.
Sí, sí, verdad. Es verdad. Bueno, todo esto está pasando...
Para allá, con lo
que hablen con Toni Kroos.
Con tantos récords que tenía a punto de batir, es que lo de Benzema es... No hay por dónde cogerlo.
Sí, yo creo que de estas cosas te arrepientes al final. Al principio te llenas la bolsa, pero luego te arrepientes. Y luego ya cuando te retiras, dices qué bien hice, porque tengo la bolsa llena de millones. Bueno, estos son Martínez Munuera y Soto Grado. El primero que habla es Soto Grado. Son mañana el árbitro de VAR, Soto Grado, y el árbitro de campo, Martínez Munuera. Les han preguntado sobre el caso Negreira.
Digo, te empiezo yo porque es que me empieza a hervir la sangre un poco y me empiezo a cabrear. No he leído muchas noticias porque es que he estado muy cansados del caso Negreira. Es una persona o un personaje que se aprovechó de su posición, que ha sido el que más daño ha hecho en la historia del arbitraje, y por favor que al resto que estamos ahí se nos deje un poco más, porque los que estamos no somos corruptos. Es esa persona la que fue corrupta, si es que el juzgado determina que lo fue.
Puedo garantizar que estoy súper tranquilo, que no he hecho nada ilegal en mi vida, que no me preocupa en absoluto, que lo único que tengo ganas es que se solucione esto. Al final vas a un supermercado y hay gente que, oye, que te increpa, que te dice corrupto, que vas con tu mujer y con tu hijo, tienes que estar mirando para atrás a ver qué tipo de persona es. Esto es lo que a nosotros realmente nos preocupa, ¿vale? Esto al arbitraje le ha hecho muchísimo daño.
Esto esta mañana está en la redacción de la cadena COPE, en los deportes de la COPE, 1.130 páginas de lo que se está instruyendo en el sumario del caso Negreira. En esas 1.130 páginas, aparte de otras cosas, hay 21 entrevistas a árbitros y exárbitros del fútbol español. Entre los más conocidos, por ejemplo, está nuestro Mateu Laoz, está Iturralde González, que es uno de los que más habla en esas declaraciones, y algunos otros conocidos como Álvarez Izquierdo. Bueno, las hemos leído todas, las declaraciones, hemos estado un buen rato esta tarde. Asenjo, los cito porque tiene mérito esto, de haber estado leyendo todo esto. Asenjo, sí. Ganga, Javi Gómez, Carlos Martínez y el que les habla. Y Ganga ha sacado, entre todos hemos sacado lo que nos ha parecido más llamativo. Hay que decir que de las declaraciones no se desprende en ningún momento que hayan comprado árbitros. O sea, tú lees las declaraciones y de esas declaraciones nadie dice, oye, que este dinero, con este dinero nos pagaba. Pero os pido 2 minutos de escucha para que Carlos Ganga, hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, muy buenas a todos.
Relate lo más importante que te ha parecido a ti o nos ha parecido de lo que hemos leído en esos 800 folios que nos hemos leído.
Mira, empezando por esto que decías tú, que es lo más importante, nadie, ningún árbitro que los pagos del Barça Negreira afectaran al resultado de la competición. Por ejemplo, Fernández Hinojosa señala que Negreira engañaba al Barça, Pino Zamorano que vendía humo al club culé si buscaba un trato de favor por parte de los árbitros y Medie Jiménez que el Barça tiraba el dinero. González y Mateu Laoz van más allá y sentencian que el Barça pagaría para sacar algún beneficio deportivo, dice González y Mateu Laoz que no tenía sentido que el Barça pagara por estos informes porque los podían hacer en el propio Barça. Luego hay declaraciones de todo tipo, por ejemplo, esta que llama mucho la atención, la de Vicandi Garrido, para que veamos de qué van algunos, que a casi todo contesta que ni sabe ni recuerda nada. Ni siquiera si Enrique Romero era el hijo de José María Enrique Negreira.
O sea, le pregunta, ¿Enrique Romero es el hijo de Negreira? Y dice, no lo recuerdo.
O sea, para que veamos cómo van algunos. Y al hilo de la actitud, de esta actitud de miembros del Comité Técnico de Árbitros, al inicio del caso Negreira, en la que decían que prácticamente ni conocían a Negreira, ahora, curiosamente, con estas declaraciones, conocemos que muchos árbitros cenaban en el restaurante que regentaba su mujer y acababan en karaokes. Por ejemplo, Medie Jiménez, Álvarez Izquierdo, Pino Zamorano, Iglesias Villanueva o Iturralde González, aunque este último asegura que no se acordaba, pero sus asistentes sí lo corroboraron.
O sea, los asistentes dicen que sí cenó o comió con Enrique
que
Negreira.
Que comió y que cenó.
Que comió y que cenó.
El día del Madrid-Barça de 2010, el 5-0 en el Camp Nou.
Y Turralde dice que no, que ni comió ni cenó.
Que ni se acordaba. Vale. Aquí destaca nuestro Mateu Laoz, que reconoce que en 2013 rechazó una invitación para cenar con Negreira en ese restaurante. Sobre las funciones de Negreira, todos coinciden que eran pues comunicar ascensos, participar en las concentraciones y comunicar cómo les iba la temporada. Y Turralde va más allá y dice que trabajaba codo con el presidente, Medía Jiménez, que tenía la sensación de que mandaba en el comité, y algunos, por contra, destacan que no estaba capacitado para nada, González González, que era una persona extraña, y otros que ni siquiera tenía capacidad de decisión para absolutamente nada. Mateu Laoz, sobre esto, dice que es desacertado y que no tiene sentido que Medina Cantalejo dijera que Negreira no pintaba nada. O sea, que para Mateu, Negreira sí que pintaba muchas cosas en el Comité Técnico de Árbitros. Y sobre el hijo de Negreira, Areces Franco, el colegiado Areces Franco, es muy claro y asegura que estaba enchufado en el CTA. Román cree que si no hubiera sido su padre, Enrique de Negreira, no lo hubieran contratado en el comité, y otros piensan, evidentemente, que el apellido de su padre le ayudaba para que le contrataran. Entre otros, Álvarez Izquierdo, por ejemplo, recurrió a él, también Martínez Munuera, que pita la final de la Supercopa mañana, aunque su propio hermano dice que no le influyó y que fueron los 6 peores meses en su carrera de arbitraje. O sea, cuando estuvo con el hijo, los 6 peores meses de su carrera.
Madre.
Tremendo. Y, por ejemplo, también le contrató Thiago Alcántara, el futbolista, y el Girona, aunque también González dice que esa historia con el Girona acabó mal. Y dos aspectos que nos llaman también.
O sea, que también trabajó para el Girona.
Para el Girona como club.
Según González.
Eso es, sí. Y ya. Que acabó mal esa relación, sí, sí. Y dos aspectos más que nos llaman la atención de todo esto que hemos leído sobre la famosa nevera, de esto que sancionan a los árbitros y los meten en la nevera. Dice González que cuando se equivocaban contra Real Madrid o Barça, la presión del CTA era mayor. Y dice que si te equivocas contra estos equipos grandes, la nevera es más severa. Y sobre la nevera, Mateu Laoz dice que él es uno de los árbitros que más ha pisado la nevera, sí o sí, sin discusión.
Sí, pero la nevera, no sé si lo tienes apuntado, y Turral le dice, a mí me ha metido la nevera 3 veces, pero luego cuando salía me daban más partidos para compensar, o sea que la nevera, según él, no valía para nada. Le quitaban un partido y luego le daban 4 en vez de 2.
Y mira, es, por añadir de Iturralde, dice Iturralde que el por entonces tesorero del Barça y ahora secretario técnico del Betis.
Yo tesorero imagino, del Getafe.
Tesorero del Getafe, perdón.
Tesorero del Getafe.
Del Getafe y ahora director técnico del Betis, me imagino. No sé si se refiere a Ramón Planes.
Sí, yo creo que puede ser un error en la transcripción. Sí,
que dice que, claro, que 700 mil euros en un presupuesto como el del Barça eran pagos que pasaban muy desapercibidos.
Hombre, es que Ramón Planes trabajó en el Barça.
Eso es. Y ojo a esto, porque a mí me parece importante. Todos coinciden y todos reconocen una cosa, que había un índice corrector o corruptor, como le llamaban ellos. ¿Y qué hacían con este índice? Al final de la temporada se le pone una nota objetiva a todos los árbitros, según lo que hayan hecho los partidos. Esto es un dato objetivo, valorando todas sus actuaciones, pero que con este famoso índice llegaba Sánchez Arminio o el jefe de turno y lo corregía a su antojo.
O mejoraba o empeoraba.
Mejoraba o empeoraba para decidir a su antojo y a dedo quién ascendía y quién descendía.
Bueno, esto es un resumen de todo lo que de las declaraciones. Hay cuatro o cinco cosas que son evidentes. Que la primera es que, o sea, es una chapuza. O sea, el sistema arbitral de designaciones y de ese índice corrector o corruptor es una chapuza.
No, pero una eso cosa es una peor, chapuza. Corro, una cosa peor. Es una chapuza reconocido por los árbitros.
Claro, efectivamente, que están reconociendo,
o sea, no, porque
que han vivido
hasta ahora,
bajo ese
hasta
yugo.
Ahora a lo mejor, con Manolo a la cabeza, podríamos decir que era una chapuza. Pero claro, es que ahora son los propios árbitros los que dicen que es una chapuza.
Y luego, en lo esencial, que es lo que todo el mundo entiende que se está debatiendo aquí, es la influencia que tenía Negreira. Hay árbitros que dicen que ninguna, y hay otros árbitros que dicen que sí, que este hombre pintaba. Que es una de las discusiones que me imagino que más allá de la discusión hay que demostrar si realmente influía. Pero que al principio, estábamos bromeando en la reacción, que al principio de esto todo el mundo decía que Negreira, que quién era Negreira, que no lo conocía, y ahora resulta que sí, que Negreira era alguien dentro del Comité Técnico de Árbitros, ¿no? Hasta tal punto de poder enchufar, porque eso queda claro de todas las manifestaciones y declaraciones, que enchufaba a su hijo, le enchufó con un rendimiento, según se ha leído en las declaraciones, que no era tampoco excelente, no rondaba la excelencia, sino que lo había enchufado.
Su hijo fue uno de los colaboradores de España cuando ganamos la Eurocopa. En Austria, ¿eh?
Pero muchos árbitros en su declaración dicen, por ejemplo, sus charlas, su coaching que daban las concentraciones estas, que tampoco era nada especial, que tampoco les aportaba
mucho.
Bueno,
dice González, que dice, nos preguntaron que si queríamos quitar alguna charla del hijo de Negreira y decimos que no porque nos metían otros temas que eran más ladrillo, más tediosos todavía. Bueno, pues eso, pues sí, estaba ahí, había entrado por la puerta de Negreira,
otra cosa,
¿no?
Corro, si tú eres árbitro y dices que no quieres esas charlas, igual te pasa algo.
Bueno, pero escúchame otra cosa. Si han encontrado, han encontrado facturas en la federación. O sea, es que estáis... Yo lo he comentado mil veces. Yo le conocí a Enrique Negreira. Le podéis llamar lo que queráis, pero no florero. Es que, no, que fue lo primero que ya me sorprendió, habiéndolo conocido, cuando estalla todo esto, la primera cosa que nos intentan convencer es que no pintaba nada un tío de 17 años, lo cual ya es de coña marinera, ¿no? Pues este señor, porque él estaba convencido de que dominaba esto y lo sabía, y era un tío del arbitraje de toda la vida, mandaba como un general. Y el Barcelona no me ficha a mí para hacer informes.
Sí, eso es Mateo dice Mateo, eso, ¿eh? Sí. Mateo,
hombre,
dice
claro,
eso.
Coño, pues es que es así, es que es Tomás Guas ahí que está metido en el fútbol hace mil años, bueno, Mateo, amigo del Mateo, Emilio, que nos sacan los informes.
Mateo,
¿no?
lo más importante, el juez, el juez dice también que a él le parece muy absurdo que le contrataran a alguien que no tenía ningún peso y le pagaran esa millonada.
Sí, sí, pero aquí el corro, a ver, sea el juez o lo digamos nosotros, aquí la posibilidad de que Enrique Negreira le tomara el pelo al Barça es inmensa.
Sí, muchos de ellos lo dicen, ¿eh?
Inmensa. O sea, cuando digo tomar el pelo, me refiero a que teniendo la razón Tomás en el sentido de que era una persona importante,
creyendo que le iba a dar,
lo único que los intentaba convencer es que él lo haría. Y mientras iban cobrando y la sospecha, repartiéndoselo entre otros. Que eso sería lo grande a descubrir por el famoso juez, y el fiscal, y la policía, y la Guardia Civil. A
mí me parecería que el asunto es que hay un 100% de posibilidades de que Negreira le esté tomando el pelo al Barça, que le tomara el pelo. Pero también hay un 100% de posibilidades de que esto es un escándalo increíble.
Hombre, por favor.
Eso ya lo es.
Es un escándalo insospechado. Es que es increíble que no se haya tomado ninguna resolución ni ninguna decisión sobre este asunto todavía.
Iban a esa famosa marisquería todos los árbitros, la mayoría de los árbitros, acompañados del vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, y venga Marisco, hay unas facturas de 2.000 euros. 2.000 euros, bueno, por cena.
Y luego las declaraciones de los árbitros. Perdona.
Que no conoce al hijo de Negreira, que es una vergüenza.
Las declaraciones de los árbitros, los más valientes, los que dicen más cosas, son los que no están en la organización ya. Porque ellos saben desde toda la vida, porque es que esto pasaba con Plaza y con los siguientes presidentes del Comité Técnico de Árbitros, que estaba el factor corrector.
Es decir, que eso lo define todo.
Y se mantienen en primera división los que quieren los
presidentes. Bueno, muchas de las declaraciones dicen que
ellos no se quejan cuando están.
No, claro,
porque saben que si se quejan, bajan.
Sí, están chupando de la teta.
Digo que en muchas de las declaraciones los árbitros reconocen que dependiendo de la región en la que arbitres, y si el árbitro que manda pertenece a esa región, habrá más árbitros, menos árbitros, O sea, que eso ya es un poco, pues eso, el mercadillo, el tenderete que tenían entre los árbitros, y que ya eso solo es denunciable y que no está de acuerdo con la justicia de elegir a los mejores
pero
árbitros.
Pero entendiendo eso que pasa en todas las empresas...
Puede ser, pero también es denunciable.
Sí, correcto. En todos los organismos públicos, al final, muchas de las decisiones que se toman son por intereses personales.
Yo, después de leer las declaraciones de los árbitros, o sea, lo que sí deben hacer es una revisión por completo de cómo se manejan los árbitros. O sea,
De todas formas, digo que decía Pedro, ¿cómo no ha pasado nada? O sea, si es que yo repito, más allá de lo que encuentra la Guardia Civil, el juez, las facturas que han encontrado la Federación, si es que lo que es increíble es que está aprobado que el Barça está pagando durante 20 años.
Sí, en el titular está el escándalo.
Y eso lo estamos viendo como una cosa que queda al margen. No. Bueno, y ahora vamos a ver qué más han hecho. No, mire usted, si es que ya no hace falta buscar más, estado pagando al tío este, mandase o no mandase, era miembro del CTA y le han estado pagando durante 20 años, por cierto. Cuatro presidentes diferentes, o cinco, durante 20 años. Sí. Que no era para ganar partidos, me parece muy bien, para lo que ustedes quieran. Pero que han estado ustedes pagando a un tío que era miembro del CTA, coño. Que pagaban ustedes a un juez, joder.
Lo escandaloso, Manolo, es que no se le pueda sancionar porque el asunto ha prescrito. Bueno, ¿cómo se puede prescribir una cosa de estas en
la ley deportiva?
Se organizaron y se espabilaron para que eso prescribiera y no nos chupemos el dedo. Y ya de tomarnos el pelo, basta ya. Que yo entiendo muy bien a Sotogrado y a Munuera hoy. los entiendo perfectamente, porque además, sobre todo Soto, creo que es más joven y se encuentra con una cosa que a lo mejor el hombre pues ni ha visto. Ni... Les entiendo perfectamente y que por la calle la gente les ponga. Pero mire usted, la organización arbitral en España está fulminada.
Sí, full. Sí, total. O sea,
esto hay que coger y decir, mire usted, este número, como dice Manolo, decimos todos, vamos, en definitiva, esto es intolerable.
Si leen, o sea, hay que echarle una tarde entera o dos.
Si
lee la gente las declaraciones de los árbitros,
te vuelves loco.
Dice, no puede funcionar el sistema arbitral como
imposible.
Está funcionando. No puede,
imposible.
Bueno, oye, ¿habéis escuchado?
Medina Cantalejo, acabo yo. Que Medina Cantalejo pretenda que nos creamos que Negreira era un florero. Es que es de coña, es que es decir, ya no me tome el pelo. Mire usted, ahí hay una investigación, la Guardia Civil, como es natural, entra la Guardia Civil y los pantaloncitos se aflojan y cantan lo que les parece que tiene que cantar.
Bueno, de hecho, varios colegiados reconocen que una vez se supo este escándalo, les comunicaron, les preguntaron si alguno de ellos había tenido contacto con el hijo de Enrique Negreira.
Enviaron un cuestionario a todos los árbitros con preguntas del hijo para saber qué relación tenían con él.
Porque veían que ahí estaba pasando algo. Oye, despido a...
Cierto, Corro, el otro día le pregunté yo a Medina Cantalejo si por qué no era tan valiente con el Madrid con el Barça como era con los demás, y se lo pregunté y le apreté, le sentó mal, y ahora resulta que los
árbitros lo reconocen,
los árbitros reconocen que cuando te equivocas contra el Madrid y contra el Barça,
no es lo mismo,
te tiran de las orejas y el escándalo es mayor.
Si
tu
nuevo
jefe te tira de las orejas cuando perjudicas al Madrid y al Barça, tu jefe te está diciendo cuidadito con el Madrid.
Sí,
con
sí
el
pero
Barça.
Que ha pagado es el Barça, no el Madrid, ¿eh? No hagamos la coña esa marinera de que no es grande. No,
si, mira, si yo no digo, pagado, yo no digo quién ha pagado.
Son estos.
Está claro. Entonces, pues, el que ha pagado no lo discute nadie. Pero que también está claro que los árbitros van viendo cómo se mueven sus jefes. Sí, y bueno, si sus jefes ven que cuando tú te equivocas para un lado o para otro hay tiros, el árbitro cambia, ¿eh?
Es que el que ha pagado, no solo eso, sino que el presidente actual del que ha pagado le dobló el sueldo.
El sueldo, sí. Bueno, claro. Despido a Miguelito.
Corro, decían,
dime.
Decían a la mañana que el 95% de las decisiones no las tomaba Negreira, y también ha dicho Martínez Munuera que él solo ha estado en 3 ocasiones con Negreira y han sido escasos segundos y que no ha estado en más ocasiones.
Sí, ha dicho 3 veces y menos de 30 segundos, ha dicho Martínez Munuera.
Pues al final va a resultar que estaba en el baloncesto. Era el Neiro y ni Negreira.
Alberto.
No tomen el pelo más, hombre.
Alberto, Arencibia.
Elena Arencibia. Y Miguelito, hasta mañana. Un abrazo.
Déjame decirte solo una cosa, Corro. Está esta semana aquí, como sabes, el seleccionado Luis de la Fuente, que elige los
españoles
con Albert Luque, el director deportivo. Ojo a la próxima lista, Brahim Díaz, el jugador del Real Madrid, que está en un gran momento.
Pero no es ruso,
podría ser, y que Brahim podría ser una de las novedades para la lista de cara a los partidos de marzo amistosos contra Colombia y contra Brasil.
Por cierto, que ha dicho Albert Luque, creo que en el diario AS, que ya está renovado Luis de la Fuente. Ha dicho que hasta el Mundial está renovado. Que
sí, que se le va a renovar.
Sí, ha dicho, bueno, lo entendíamos todo. Él sabéis que termina contrato el día 30 de junio, a mitad de la Eurocopa, y ha dicho que tiene 2 años más de contrato. Bueno, Miguel, un abrazo. Hasta mañana.
Sigue ahí, ¿no?
Chao, hasta luego.
Albert Luque sigue ahí, señor. Sí, Elena, hasta mañana, gracias.
Un beso.
Adiós, Alberto, gracias. Aguantar un segundo solo para que cuente Antonio Ruiz lo que de vez en cuando pasa, gracias Ganga,
a ti,
que pasa habitualmente o de vez en cuando con los futbolistas, y algunas veces nos enteramos y hoy nos hemos enterado. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué le ha pasado a Ángel Correa?
Bueno, a las 10:30 aproximadamente, en tiempo de juego, confirmábamos la noticia de que Ángel Correa había sido atracado un poco antes, alrededor de las 9 en su domicilio, por 4 encapuchados a punta de pistola. Me cuentan gente cercana a la familia que no ha habido ningún daño físico, afortunadamente para él y para su familia, y que los 4 encapuchados, a través de la violencia de las armas, rápidamente Correa y su familia no han puesto ninguna resistencia y le han entregado el dinero y las joyas que tenían en ese momento. Los encapuchados se han dado por satisfechos y se han ido a la fuga. Poco después, la Guardia Civil llegaba al domicilio y no sé si seguirá todavía, pero hasta hace 45 minutos estaba tomando declaraciones y un poco haciendo el atestado de lo que ha sucedido y poniéndose rápidamente en busca de estos malhechores, ¿no?
Susto monumental.
Sí.
Afortunadamente no les ha pasado nada, más que el susto, que ya es mucho. Y la entrega del dinero y de las joyas de Ángel Correa, que es noticia en estas últimas horas porque está decidiendo su futuro, ¿no, Antonio?
Sí, la oferta que tiene de Arabia es cierta, lo contaron nuestros compañeros de Marca y es verdad. A mí me cuentan que lo que no está tan claro es que el club y Simeone le abran la puerta fácilmente.
Sí, pero he visto que ofrecen poco, 10 millones de euros, ¿no?
Claro, primero porque Correa es un recambio de lujo para el Cholo. Segundo, porque si no ofrece mucho dinero no tiene ningún sentido soltar a Correa y no poder traer a nadie. Porque otra cosa es que la oferta sea importante y puedan fichar a un delantero y al 5 que contamos en la cadena COPE que están buscando, peinando desde hace tiempo. Pero me cuentan que en principio, salvo que gire mucho la situación y salvo que la oferta sea extraordinaria, la intención del club sería de momento no dejarle salir. Hombre, si Correa insiste mucho y la oferta es buena, pues al final yo creo que el club podría dar un giro, pero ahora mismo parece, bueno, vamos a esperar, ¿no? Porque estas cosas...
Sí, cambian de un día, claro, para otro, depende de las condiciones que tenga.
La oferta existe y el club de momento entiende que no debería salir. Eso es lo que entiende a día de hoy.
Vale. Bueno, un abrazo para la familia de Ángel Correa.
Nada, simplemente que no es el primer Atlético que sufre este tipo de atraco. Morata le pasó lo mismo. A Tomás, que ahora está en el Arsenal, también le pasó, estando en el Atlético de Madrid. Y anteriormente a Gaby, el capitán, también sufrió.
Y tengo el recuerdo de Coque, que le quitaron el reloj, ¿verdad? En la calle. Fue en la calle, me parece. Un atraco en la calle.
Exacto, pero en el domicilio, atraco a punta de pistola, que es,
bueno, estos son,
me parece muy grave.
Desgraciadamente, súper especialistas, con un nivel de agresividad mayúsculo y que tienen, pues su oficio es el de robar, el de entrar en casas de lujo y lo hacen con tanta precisión que suponen un susto mayúsculo para la gente. Antonio, gracias por la información. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues nada, pues mañana estaréis aquí para...
Quisiera...
Sí, dime.
No, solo quisiera recordar. Y sí, no es el caso, a lo mejor, con toda seguridad y tal, que hace solamente 15 días Pep Guardiola reunió a toda la plantilla del Manchester City y les pidió que dejaran de hacer ostentación en las redes sociales.
Sí, yo creo
de
que...
sus coches, de sus casas, de sus esposas, de sus joyas y de su vestimenta.
Yo creo que eso es una pista para ellos,
claro,
brutal.
Claro,
es una pista brutal.
Consejo,
bueno, que nada, mañana nos reunimos aquí para...
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí, para digo que sí, que nos reunimos aquí para hablar de lo que ha pasado en el partido entre el Barça y el Real Madrid.
¿Prórroga?
¿No?
¿Habrá prórroga? ¿Prórroga?
No sé. No,
vergonzoso una prórroga a un torneo como este.
Yo creo que las prórrogas están en vías de extinción, ¿eh? Creo firmemente.
No, lo de Riyad no, por eso, ¿no? Lo de la Arabia,
oye,
no.
El final del partido, con Valverde arrastrado, Morata, que ya se vio a su casa, Bellingham, que dice que tiene un calambre cada 3 minutos. Es de coña todo.
Sí, yo creo que las pruebas están fuera. No, Guille, tú que eres muy futbolero, esto está...
Yo creo que en mundiales, no.
Tú, Guille,
Eurocopa...
que eres futbolero.
Nosotros
no, tú aquí el único futbolero, Guille.
Vosotros
vale,
sois barristas. Estáis
efectivamente,
barra.
Sí.
No, yo decía que en la Champions, en las rondas finales, en mundiales, Eurocopas, sí, sí, las entiendo, pero en enero, en un torneo semi-amistoso, vamos, hombre, como es este, pues me parecen excesivas.
Sí, muy bien. Bueno,
o sea, que si lo ganamos, no ganamos nada, ¿eh? Esto no vale para nada.
Con este apunte final...
No lo voy ni a ver.
Guas Morales, Susquiano, Emilio, Dani Senabre, Manolo Lama.
Adiós, querido.
Un abrazo, ¿eh? Adiós, Lama.
Un abrazo.
Adiós, Lama. Hasta mañana. Bueno, ha terminado el partido entre el Betis y el Granada con 1-0 y han terminado ya las ruedas de prensa y está Escalera dispuesto a contarles si ha habido alguna noticia de interés. Escalera, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corro. Sí, ha estado hablando Isco en zona mixta primero, hablando de que estaba muy contento con la victoria después de varios partidos y que está preocupado por las lesiones tanto de Ayoce como de Aitor Ruibal. Primero en sala de prensa salía el técnico del Granada, el cacique de Medina, hablando de que ha habido mucho cabreo cuando han entrado en el vestuario por la derrota por la mínima y que genera dudas ese tanto anulado al Granada y que además considera un error gravísimo que el gol del Betis viene precedido de un fuera de juego, entienden ellos, de Fekir, que aunque la deja pasar, el portero finalmente coge la pelota, intenta coger la pelota y ellos creen que es fuera de juego. Por su parte, Manuel Pellegrini, también preocupado con las lesiones de Ayoce de Ruibal, mañana le van a hacer pruebas a los dos futbolistas, aunque también ha dicho que el grupo ha sabido responder a los contratiempos y... ha dicho que nunca ha estado en crisis el Betis y que tiene los mismos objetivos ambiciosos de siempre.
sea, Europa por lo menos, ¿no? Y luego ya
Europa vemos, ¿no? Y bueno, la Conference, y ya la Copa no está, está eliminado, pero meterse en Europa y la Conference League, que es una nueva, un nuevo frente abierto.
Que no está nada mal. Isaac Escalera, un abrazo, hasta mañana, gracias.
Un abrazo, hasta mañana, si Dios quiere, adiós.
Punto de penalti, la tiene el Athletic, saca la Real, Berenguer gol, Berenguer gol, Berenguer gol, 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 del Athletic. Real arranca desde la izquierda, la busca la Sagasti, va a llegar al segundo palo, Maguna Celaya, gol de la Real. Hay partido en San Mamés, Athletic 2, Real Sociedad 1.
Y hasta ahí, así termina el partido que ha narrado Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
José Ángel Peña, hola Peña.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Marco Antonio Sande, hola Marco.
Muy buenas, saludos.
Ha sido tan claro, porque el gol de la Real ha llegado al final del partido, ¿ha sido clara la victoria del Atleti de Bilbao, Rubén?
Sí, para mí 100%. Ha sido mejor, ha sido más seguro atrás, ha mordido más en la presión en campo rival. Creo que el primer disparo de la Real que ha ido entre los tres palos es el que ha acabado en gol. O sea, es que la Real igual ha estado 86 minutos sin tirar entre los tres palos. O sea, que sí, para mí justo.
En este punto, Peña, parece que el Athletic está mejor que la Real, ¿no?
Sí, yo creo que sigue navegando sobre la ola buena y con viento de popa. Son ya 13 partidos sin conocer la derrota. Y además, lo que es más importante, yo creo, es que el equipo de Valverde está demostrando que es capaz de ganar de maneras diferentes, con brillantez y arrollando al rival, como por ejemplo fue ante el Atlético de Madrid, o a base de intensidad, sobriedad defensiva y efectividad ofensiva como hoy. En definitiva, está demostrando, que yo creo que es lo más importante, sobre todo en esa carrera europea, que sabe competir muy bien. Y además, como ha dicho Berenguer, pues el equipo está en un momento en el que le sale todo bien. Él es, el propio jugador navarro me refiero, es una buena prueba de ello. Es el encargado de suplir la importante baja de Iñaki Williams. Aquí todo el mundo está con muchas dudas al respecto, y de momento el Atlético ha vencido con solvencia los tres duelos que ha tenido que disputar sin el mayor de los Williams. El caso es que, bueno, pues el equipo de Valverde se afianza ahí en puestos europeos y saca ya 9 de ventaja a la Real.
Marco, no era el día hoy, ¿no?
Athletic Club 2, Sanse 1. Podemos, yo creo que es que la Real se ha presentado con muchas bajas, bajas importantes. El primero bajo palos, Remiro. El segundo, Cubo, que es el jugador franquicia casi este año. Traoré, el mejor de los fichajes que se ha hecho esta temporada. Sadik, Carlos Fernández, antes de empezar, se lesiona. Odriozola, nada más comenzar la primera parte, se lesiona. Andrés Silva, cabuflado en el banquillo, que fue como jugador que podía tener participación, pero dentro del vestuario se sabía que todavía no está al 100%. O sea, que hemos visto una versión minimizada de lo que es la Real Sociedad.
Se ha puesto el Atlético, falta que jueguen el Barça y el Atlético de Madrid su partido, pero se ha puesto tercero. Con 41 puntos, está ahora mismo a 7 del Madrid del Girona. Pues se ha encontrado, como dice Peña, la ola buena. Rubén, tú que ves muchos fútbol, mucho partido, muchos partidos de fútbol en los estadios, el Atleti sobre todo mete muchos goles este año, con ocasiones no muchas. O sea, las que tiene las mete para adentro, ¿eh?
Sí, mete goles, encaja poco. Y yo creo que en los duelos directos...
Oye, de los de arriba de Madrid, es el que menos goles le han hecho, ¿sí? Bueno, pero sí. Quitando el Madrid, por supuesto.
Claro, es el segundo menos goleado.
Girona, sí. Barcelona y Atlético de Madrid tienen más goles que el Atlético, ¿eh?
Claro, y luego ves en los duelos directos, al Atlético de Madrid lo arrasó en San Mamés, al Sevilla le dio un baño en el Pijuán, a la Real Sociedad se la ha comido hoy, o sea... No es un equipo que esté ganando muchos puntos contra los pequeños y falle contra los grandes, sino que está compitiendo ahí arriba. O sea, yo veo al Atlético un serio, muy serio candidato, porque además de los que están ahí peleando arriba es el que no tiene Europa.
A Champions, ¿no? Es un serio candidato. A Champions, sí, ¿no? Sí. Peña, ¿está la gente con que si no es Champions es un desastre este año o qué?
No, qué va. Hay que tener muy en cuenta de dónde viene el Athletic, de 5 temporadas fuera de Europa, de una travesía al desierto que la gente no era muy optimista al comienzo de esta temporada en saber cuándo iba a acabar. No hay que perder de vista que el primer partido de la temporada fue el peor y fue desalentador, porque todo el entorno había acabado muy tocado la temporada pasada, había bastante decepción, y el partido ante el Real Madrid fue, vamos, de lo peorcito ante los grandes de las últimas temporadas. De ahí ha cambiado muchísimo el equipo, hay ambición, pero también se sabe que tus rivales hoy por hoy, a la espera de lo que pueda hacer la Real Sociedad, si se recupera o no, o incluso el Betis, pero son el Barcelona y el Atlético de Madrid, dos transatlánticos, porque llegar al Girona, a la altura del Girona, que no es por menospreciar ni mucho menos al conjunto catalán, pero se puede entender que puede ser un poco más de la Liga de Atlético, se antoja muy, muy difícil, pero evidentemente el objetivo es regresar a Europa, sea como sea.
Marcos, se aleja la Champions por sí, este camino. ¿Sí? Claro.
Sí, yo estaba pensando en eso. Para mí el estacazo de hoy es algo más que un estacazo contra el Athletic Club. El estacazo es que te aleja de la Champions.
Estás a 9 del Barça y a 9 del Athletic Club.
Claro, no quiero decir definitivamente, porque todo puede pasar y tal, pero con la Real metida en esa proeza de intentar eliminar al Paris Saint-Germain, todavía viva también en la Copa del Rey, los frentes son muchos y la liga es muy dura. Se ha colado el Girona en la fiesta de la Champions, ahora se cuela el Athletic Club, y lo que tú dices, con el Atlético y el Barça cada vez a más distancia, viene apretando el Betis y la Unión Deportiva Las Palmas, cuidado con los que vienen por abajo, incluso para pelear el año que viene por tener una plaza en UEFA Europa League.
¿Haces algo mañana, Rubén? ¿Almería-Girona o Cádiz?
Cádiz-Valencia, a las 4:15.
Muy bien. Pues os despido hasta mañana. Un abrazo, Rubén, a los tres. Gracias, ¿eh?
Sí,
dime, Peña.
Corro, simplemente que Samamés ha quedado a solo 70 aficionados de batir su récord de asistencia en partido del Athletic. Hoy han estado 51.475. Ese récord, 51.544.
Se notaba, había un ambiente extraordinario. Un abrazo, Peña. Hasta luego.
Buenas noches.
Ya saben que hoy Las Palmas le ha ganado 3-0 al Villarreal. Escuchen a Kirian, que ha hecho 2 goles, hablando con los aficionados de la derrota en Copa del otro día.
Yo creo que tenemos un vínculo de puta madre, ¿eh? Hacemos un grupo entre todos de puta madre, ¿no? Sufrimos todos, nos vamos todos jodidos a casa también. Yo creo que lo del otro día está bien, recriminarlo, está bien. Pero creo que los chavales no se merecían muchos de los insultos, ¿eh? Porque les duele, a ellos les duele, ¿eh? Como a todos ustedes. No se piensen que yo llevo al vestuario y están todos con una sonrisa. Todos lloran también, nos duele que se cague nuestra puta madre. Yo creo que vamos a mantener la unión, que es bonito. Cuando nos metan 4, nos meterán 4. Metemos el culo para atrás, nos metemos abajo, lloramos y lo que haga falta. Pero cuando sufrimos, nos necesitamos a ustedes más que nunca. Ese era el momento de levantarnos.
Hoy, después de la victoria, son octavos. Cuidado, que después del Girona, el de García Pimienta es el equipo sorpresa de la temporada. Y mañana, por ejemplo, tenemos a las 2 de la tarde colista contra colíder. Almería-Girona. Jordi Folqué, buenas noches.
Buenas noches, Corro. El Almería desea que la segunda vuelta sea muy distinta de la primera y juega su primer partido del año en casa, con la recuperación de Gonzalo Melero y sobre todo la de Luis Suárez. El colombiano regresa a una convocatoria tras que ha lesionado el 1 de octubre, después de marcar en ese partido 3 goles al Granada. Mientras, y en el Girona, Juanpe apunta a titular en el centro de la zaga ante las ausencias por lesión de Eric García y David López, este último también cumpliendo su primer partido de sanción de los 4 que debe estar fuera de las convocatorias. Con arbitraje de Busquets Ferrer y con Del Cerro y Grande en el VAR, desde las 2 en tiempo de juego, Almería-Girona.
Solo hay 2 partidos de liga, el de las 4:15 es el Cádiz-Valencia. Con estas noticias, Rubén López, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Partido vital para un Cádiz que necesita ganar después de 15 jornadas sin hacerlo, con Sergio, el técnico, pendiente de un hilo, aunque ha tenido la ratificación del presidente en las últimas semanas. Tiene Sergio las bajas de Roger, de Sobrino y de Darwin Machís, que va a estar un mes ausente. Recupera a Gonzalo Escalante e Iván Alejo. En el Valencia busca la tercera victoria consecutiva y acercarse a Europa, con las bajas de Yarenchuk, Amalay Acabí y la de André Almeida. El partido a las 4:15 lo pita Díaz de Mera.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte, con José Luis Corrochano.